siempre va a haber este tipo de reacción. ¡Robo! ¡Ay, Dios mío! ¡Le robaron la pelea a ese hombre! ¡Robo! ¡Ay, Dios mío! Mira.
Aviso, este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast.
Saludos, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, excepto las personas que piensan que Francis Ngannou le ganó a Tyson Fury, porque es que, ajá, ¿qué hacen uno con esa gente? Bienvenidos al episodio número 250, y hoy vamos a hablar de las cosas más importantes que sucedieron el fin de semana pasado. Sé que esperaban este episodio un poco más temprano, no pude. Esto es lo que hay. No pude hacerlo el lunes, lo estoy haciendo martes. El próximo episodio va a salir jueves, como les he dicho durante esta pasada semana. Estoy tratando de sacar dos episodios por semana, uno de deportes y otro que no es de deportes, así que disfruten mientras dure. Entonces, Francis Ngannou le cayó la boca al mundo entero, incluyéndome a mí. Yo jamás en la vida pensaba que ese señor iba a lucir como lució el sábado pasado en Arabia Saudita contra el mejor peso pesado de los últimos 30 años. Aquí, y para la gente que vive en Júpiter, que no ha visto esto, pues Tyson Fury le ganó a Francis Ngannou por decisión dividida en Arabia Saudita el sábado pasado. ¿Por qué esto es una sorpresa? Gente, Francis Ngannou ganó perdiendo. Ganó. Porque este es el segundo mejor escenario que le pudo tocar a Francis Ngannou, el segundo mejor escenario que Francis Ngannou pudo crear. El mejor escenario de todos los tiempos para Francis Ngannou en esta pelea hubiese sido arrancarle la cabeza a Tyson Fury y dejarlo tirado y ganarle al mejor pesado de los últimos 30 años por nocaut fulminantemente en su primera pelea de boxeo. Eso hubiese sido el escenario perfecto para Francis. El segundo escenario perfecto para Francis fue el que le tocó este sábado, lo que él creó el sábado pasado. Tiró a Tyson Fury. Tiró a Tyson Fury en el tercer asalto. Ganó otros asaltos, no solamente el asalto en el cual lo tiró. Le boxeó y le ganó y le presionó el ritmo a Tyson Fury y le ganó otros asaltos. Un juez lo tenía ganando en sus tarjetas. O sea que perdió una decisión así, a un centavo, frente al mejor pesado. Señores, lo que Francis Ngannou hizo para mí demuestra una convicción, digamos, demuestra un nivel, demuestra un nivel de como de aprendizaje, porque vamos, este hombre, aunque sí siempre fue un noqueador fulminante en las artes marciales mixtas, este es otro tipo de deporte completamente diferente. Sí hay puños, pero en las artes marciales mixtas, pues obviamente hay llaveo, hay agarres, hay esto y lo otro, cosas que no se pueden hacer en el boxeo o que no se pueden implementar en el boxeo. Y el señor Francis Ngannou cayó bocas a nivel mundial. Cayó bocas a nivel universal. Lo que ese hombre hizo este sábado pasado fue increíble. Ahora, he escuchado distintas opiniones. Gente que piensa que Francis Ngannou ganó, que le robaron la pelea a Francis Ngannou. Esto es costumbre. Cada vez que hay una pelea y a la masa no le gusta el resultado de esa pelea, aunque sepan lo que están viendo o no sepan lo que están viendo. Siempre va a haber este tipo de reacción. ¡Robo! ¡Ay, Dios mío! ¡Le robaron la pelea a ese hombre! ¡Robo! ¡Ay, Dios mío! Miren, esto fue lo que sucedió. Les voy a mostrar acá. Déjame ver dónde fue que yo puse esto, porque ahora. buscarlo aquí en Facebook. Les voy a mostrar, o en Twitter, vamos para Twitter. Les voy a mostrar mi tarjeta, la tarjeta que yo anoté. Sobre la pelea, ¿no? Que por fin, antes de grabar este episodio, por fin pude ver la pelea. Y les voy a mostrar acá. Ajá, ok. Míralo aquí. Esta es mi tarjeta de Tyson Fury versus Francis Ngannou. Les voy a poner aquí en pantalla completa para que lo puedan ver. O aquí. Aquí o aquí. All right. Ok. Ok. Tengo. El primer asalto se lo di 10 a 9 a Tyson Fury. El segundo asalto se lo di 10 a 9 a Francis Ngannou. El tercer asalto, obviamente, 10 a 8 a Francis Ngannou. Porque lo tiró. El cuarto asalto, 10 a 9 a Francis Ngannou. El quinto asalto, 10 a 9 a Fury. El sexto y el séptimo también a Fury. El octavo a Ngannou. El noveno y el décimo a Fury. Y eso nos da un resultado de 95 a 94 a favor de Tyson Fury. Y es todo. En los asaltos que Francis Ngannou ganó, los ganó con su volumen, con su agresividad, con sus movimientos al frente. Porque, vamos, esto es algo que no mucha gente de la que opina en estas redes sociales sabe. Pero hay criterios para anotar una pelea de boxeo. Les voy a decir ahora mismo cuáles son. Obviamente porque la gente piensa que anotar una pelea es ver quién es el que tiene más puños y en un asalto de 3 minutos y solamente recuerdas lo que hizo el que hizo más en el último minuto. Eso no es, así no se anota una pelea de boxeo. Hay 4 criterios. Agresión efectiva, agresividad efectiva. Control del ring, control de la distancia, etc. Defensa y golpes limpios y claros. Eso es todo. Y cada asalto usted tiene que llevar en mente y ver quién está haciendo lo mejor de estos 4 puntos. Así es que se anota una pelea de boxeo. No es quién tira más golpes, quién tira más burrunazos, quién tira más puños con los ojos cerrados. No, eso, así no es que se anota una pelea de boxeo. Ok, sobre Tyson Fury. Yo pensaba que Tyson Fury iba a hacer lo que le diera la gana con Francis Ngannou. Y en ocasiones, por ejemplo, en el quinto asalto, que yo pienso que fue el mejor asalto que tuvo Tyson Fury, hizo eso mismo. En el quinto asalto, Tyson Fury lució impecable. Llaveaba y Francis Ngannou no lo encontraba. Se movía, se salía del medio perfectamente, conectaba el 1, el 2 y se salía. Lució como yo pensaba que Tyson Fury iba a lucir por toda la pelea. Pensaba que iba a lucir como lo que es un mago en el ring, un mago en el cuadrilátero, un tipo que te golpea y con su brazo tan largo tú no puedes contragolpearlo. Lamentablemente esto no fue lo que sucedió para mí, fanático de Tyson Fury. Yo quedé bastante, no defraudado, pero Tyson Fury quedó a deber, sin lugar a duda, porque usted no puede perder contra... Y es que Francis Ngannou también es así de bueno, en mi opinión. Ahora, con lo que vimos frente a Tyson Fury. Francis Ngannou hizo lo que tenía que hacer. Presionó. Tiene una pegada que Dios le dio desde que nació, que es increíble. Pienso que gran parte de la parálisis que tuvo Tyson Fury en ocasiones tiene todo que ver con el poder de Francis Ngannou, que él lo sintió temprano. Nosotros vimos que lo tira en el tercer asalto con un ganchito cortito de izquierda, que ni siquiera fue un gancho con todo el poder del mundo, con un ganchito cortito de izquierda, Francis Ngannou tiró a Tyson Fury, pero en el primer asalto ya él había sentido un gancho de izquierda de Francis Ngannou que venía con malas intenciones, pero que no conectó al 100%, y entiendo que desde ese momento las cosas cambiaron. Tyson Fury entendió que este tipo está mucho más complicado de lo que él pensaba, y me atrevo a decir que aunque Tyson Fury enfrentó al golpeador más fuerte de todo el boxeo ahora mismo, que es Deontay Wilder, Francis es más disciplinado con sus golpes que Deontay Wilder. Esto es una locura, porque el boxeador que ganó medalla olímpica aquí es Deontay Wilder. Pero cuando usted compara los estilos entre, por ejemplo, si usted compara, qué sé yo, escoja la mejor pelea que tuvo Deontay Wilder contra Tyson Fury y escoja esta pelea que tuvo Francis Ngannou contra Tyson Fury, y quien se ve más bonito como boxeador, quien se ve con las manitas donde van, los golpes donde van bastante derechos, nada tan abierto, nada tan loco, es Francis Ngannou. El tipo que tiene las piernas donde van, según un estilo bastante tradicional de boxeo, es Francis Ngannou si lo comparas con Deontay Wilder. Cuando lo pones par por par, en realidad, frente a frente, en un cuadrilátero de boxeo, quien realmente se mueve y se desempeña como un boxeador más tradicional es Francis Ngannou por encima de Deontay Wilder. Y esto es una locura, yo no sabía que esto iba a pasar. Es divertido hacer estos pronósticos. Tyson Fury va a hacer lo que le dé la gana a Francis Ngannou, y Tyson Fury va a hacer lo que quiera, Francis Ngannou no va a encontrar a Tyson Fury. Todo esto es divertido porque muchas personas se molestan. Y si hay algo que a mí me encanta en esta vida, es molestar a la gente. Y hacer que se molesten y que escriban tonterías en los comentarios. Pero siendo 100% serio, Francis Ngannou se acaba de meter en una conversación bastante millonaria, porque ahora mismo tiene todas las peleas disponibles para él. Y quiero hablar de ese tema. Quiero hablar de todas las posibilidades que tiene Francis Ngannou versus los mejores nombres del mundo del boxeo. Hoy, 31 de octubre del 2023, yo opino que si Francis Ngannou pelea contra Anthony Joshua, van a tener que buscar la cabeza de Anthony Joshua fuera del coliseo, fuera del estadio. Porque lo que Francis Ngannou le va a hacer a Anthony Joshua no tiene nombre. Si el mismo Francis Ngannou que peleó contra Tyson Fury es el Francis Ngannou que pelea contra Anthony Joshua, Anthony Joshua se va a tener que retirar después de esa pelea. Porque el daño que Francis Ngannou le va a hacer es complicado. Eddie Hearn opinó hace poco, Eddie Hearn siendo el promotor de Anthony Joshua, dice aquí, Eddie Hearn habló con Ariel Helwani y dijo que pensó que Francis Ngannou ganó la pelea, claro. Y para que un tipo que está debutando ganarle al campeón pesado es increíble y es algo que nunca pasa. Sé que tiene el respeto de la gente, etcétera, etcétera. Pero piensa que debió haber ganado. Y dice, puedes ver que Tyson Fury no está enfocado. Y lució brillante. Y le doy todo el respeto del mundo. Dice, nunca he visto a Tyson Fury verse así. Lució asustado. Cuando lo tiraron el tercer asalto, no quería volver a golpear. No quería. Mira qué mentiroso. Ese es el problema. Ve, este es el asunto del mundo del boxeo. No hay diferencia alguna entre un promotor de boxeo y una Kardashian. No hay diferencia ninguna. Son mentirosos, te quieren vender solamente su producto y van a hacer lo que sea y van a decir lo que sea para que tú compres el producto. No hay diferencia ninguna. Dice, luego de que lo tiraron en el tercer asalto, no quiso volver a, ¿cómo se llama? Ay, mío, esto tiene una deficiencia. Dame un segundo. Porque es que ahora mismo no recuerdo ¿Cómo se traduce esto? Soy el peor. Ajá, participaron. Ok. Dice, he looked petrified. Ok, lució asustado, aterrorizado cuando lo tiraron en el tercer asalto. Y luego de eso no quería volver a participar, no quería volver a entrar en el contragolpeo ni pelear. Es lo que básicamente dijo, quiere decir. Esto es mentira. Porque luego de que lo tiraron en el quinto asalto, Fury hizo lo que quiso desde afuera. Entró el clinch. Ahora, en el clinch, Tyson Fury es tan fuerte que me imagino que le tuvo que restar poder, le tuvo que restar fortaleza a Tyson Fury. De la manera, cada vez que Tyson Fury entraba al clinch con Francis Ngannou, se veía quién era el tipo más fuerte en cuanto a fortaleza física. Y Francis Ngannou se veía como un tipo que podía levantar a Tyson Fury y tirarlo contra el suelo las veces que quisiera. Pero gracias a Dios no hizo eso porque lo mata. ¿Cuáles son las posibilidades de Francis Ngannou versus el resto de los peleadores relevantes en el mundo del boxeo, en los pesados? Yo pienso que Anthony Joshua pierde con Francis Ngannou. Pierde por knockout. Deontay Wilder, que es la pelea que más se está hablando, escucho que se quiera hacer dentro de la jaula de PFL. No entiendo por qué quisiera hacer eso. Wilder versus Ngannou en una jaula no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el dinero aquí está en el boxeo. Y yo creo que eso es lo que todos sabemos. Yo no sé cuánto dinero se hizo Francis Ngannou en esta pelea. No sé cuánto se hizo en esta pelea versus Fury, pero pienso que debe estar en más de 10 millones. Dice acá, aquí hay varias mentiras por ahí diciendo que Tyson Fury se ganó 50 millones y qué sé yo. Acá en Diario AS dice, aparentemente, la bolsa en total asciende a 60 millones de dólares. Wow. Se rumora que la bolsa de este combate son 60 millones de dólares. Yo no sabía eso. No sé si es 50-50%, 30 millones para uno, 30 millones para el otro, adicional a los pay-per-view, points y demás, pero 60 millones de dólares es mucho. Bien, ok. ¿Qué debe ser lo próximo para Tyson Fury como tal? Pienso, sin que se me quede nada por dentro, que tiene que pensar en cómo acaba de lucir. Esta es una de las peores demostraciones de Tyson Fury desde que se hizo campeón contra Klitschko. Entiendo que es complicado pelear contra un tipo con la pegada de Francis Ngannou, número uno. Un tipo que realmente viene de otra plataforma, que no es un tipo, ¿verdad?, que está dentro de este cubículo del boxeo, ¿verdad? Pero Francis Ngannou lució como un boxeador de alto nivel. Lució. Pienso que Tyson Fury debe pensar, porque ya estamos en noviembre, mañana ya es noviembre, y su pelea contra Alexander Usyk es el 23 de diciembre. No sé cuán real sea eso, con la cortadura que tiene aquí, con el hematoma que tiene acá, no sé cuán real sea que esa pelea sea del 23 de diciembre. Él dijo dos cosas diferentes en dos días diferentes. El día antes de la pelea dijo que sí, que nos vemos el 23 de diciembre. Y el día después de la pelea dijo, nos vemos el año que viene. Aquí Tyson Fury tiene que parar. Aquí tiene que tomar el control la gente que tiene el control. Y esa pelea se va a hacer el 23 de diciembre. Espero que se haga el 23 de diciembre. Pienso que aunque lució tan mal contra Francis Ngannou, en teoría, no va a lucir tan mal contra Alexander Usyk. Yo creo que Alexander Usyk no es lo que es Francis Ngannou. Yo creo que la fortaleza de Francis, tanto en la pegada como su fortaleza física como tal, fue un problema más grande para Tyson Fury que cualquier otra cosa. Y Usyk no tiene la pegada ni tiene la fortaleza física para darle problemas reales a Tyson Fury. Pienso que Tyson Fury gana esa pelea y espero que después de eso se retire porque no tiene más nada que hacer. Sobre Francis, ¿qué debe hacer Francis? Yo creo que Francis, él está bastante fresquecito. Yo ya en diciembre mismo firmaría una pelea contra Wilder, que está desmayado, está hambriento, hace tiempo que no pelea, contra Joshua. Eddie Hearn quiere hacer una pelea contra Joshua en África, en algún país africano. Yo creo que esas son las dos mejores opciones, porque ya cuando hablamos de Andy Ruiz, hay más riesgo para Francis por la rapidez de Andy, aunque Andy también es fácil de golpear, según ha demostrado todo el mundo, pero yo me quedaría con Wilder y con Joshua, porque son los nombres más importantes, más millonarios y con los menos riesgos que puede realmente pasar Francis Ngannou, en mi opinión. Pienso que eso es lo que debe hacer Francis. Pero Francis le cayó la boca a todo el mundo y quiero hablar de Dana White. Dana White, cuando Dana White, ¿verdad?, libera a Francis Ngannou de su contrato, libera, lo suelta, lo que sea, él habló de que Francis tenía una idea irreal de lo que él valía, que Francis tenía unas fantasías en su cabeza de lo que él podía hacer y no podía hacer, y que era irreal y era imposible. Y realmente muy pocas personas pensaron que él podía hacer lo que hizo, que es que firmó con una promotora de artes marciales mixtas por muchísimo dinero y se le permitió boxear. Y él mismo tiene la disponibilidad de irse a boxear las veces que quiera y hacerse el dinero que quiera. Y ahora mismo se va a meter aproximadamente, según los rumores, más de 30 millones de dólares encima, en los bolsillos. Dana White perdió una de las oportunidades más grandes, pienso yo, de aprovecharse y montarse a caballito, pienso yo, es de una de las figuras importantes del mundo del combate. Porque aunque Francis Ngannou en los números de pay-per-view de UFC nunca fue una de las estrellas que más dinero hizo, nunca fue uno de los tipos que más pay-per-views vendió, pienso que después de esta pelea contra Tyson Fury, el público apasionado del boxeo y el público casual del boxeo, tanto casual de las artes marciales mixtas también, le están prestando más atención a Francis. Todo el mundo reaccionó a este combate. Las más grandes figuras del mundo del deporte reaccionaron a este combate también. Y pienso que Dana pudo haber aprovechado esto si no soltaba al muchacho y si simplemente le decía, mire, sí, vamos a hacer esto. Yo pienso que si él hubiese tomado la oportunidad de hacer lo mismo que hizo con Conor, pero con Francis, en esta pelea solamente, yo creo que hubiese salido ganando tanto en dinero como en espacio de anuncios y popularidad. Ahora, a McGregor se le perdona todo y se le hace todo porque es que es el tipo que más pay-per-views ha vendido en la historia de la UFC. Francis no está ni cerca. Yo creo que él nunca vendió ni 400,000 pay-per-views en un pay-per-view, ¿entiendes? Y al final del día se trata de números. ¿Cuántos pay-per-views puedes vender? ¿Cuánto dinero le puedes hacer a Dana White? Y lamentablemente, por más que la UFC trató y siempre Dana White tenía el mismo discurso, que la pegada de Francis Ngannou es como chocar con un auto pequeño, etcétera, etcétera. Y a cada momento que tenía la oportunidad de decir eso, se lo decía a todo el mundo. Lamentablemente, nunca se tradujo eso a pay-per-views vendidos. Y aunque Dana White pierde aquí, en mi opinión, pienso que también tomó la decisión correcta porque Francis no es McGregor. Es bueno juzgarlo ahora, ¿verdad? Es fácil. Porque vemos lo que Francis pudo hacer, cuánta atención recibió lo que Francis hizo esta pasada semana. Pero hasta esta pasada semana, la realidad es que Francis no era un tipo que llamaba la atención dentro del círculo de las artes marciales mixtas a un nivel de superestrella. Y los números están ahí. Nos gusta, no nos gusta, nos molesta, no nos molesta, es lo que es. Con eso dicho, el tema de Francis y Tyson Fury, yo creo que puede terminar aquí. Tyson Fury, hay muchas personas diciendo también que Tyson Fury no se preparó bien. Y si Tyson Fury no se preparó bien, eso es un problema de él, porque ya el contrato estaba firmado y él llegó a Arabia Saudita a pelear con Francis Ngannou, y Francis Ngannou sí se preparó bien. Si es verdad o no que Tyson Fury no se preparó bien, eso es un problema de él, una irresponsabilidad de él, y no es una excusa para lucir como lució. Porque, pues, usted se prepara para ir a un cuadrilátero a pelear y usted puede morir encima del cuadrilátero, ¿entiendes? Eso es muy irresponsable de su parte no haberse preparado. Si es verdad, yo no creo que sea verdad. Yo creo que simplemente Francis Ngannou fue mucho más fuerte de lo que él esperaba, tanto con la pegada como físicamente, como un bully, como su cuerpo como tal era demasiado fuerte para Tyson Fury, y eso fue todo lo que pasó. Y a Tyson Fury, como decimos en Puerto Rico, le metieron las cabras, lo intimidaron. Pero como es tan buen boxeador, en el juego del boxeo, él ganó. Ya basta. Otra cosa que vi que realmente me... lo más que me importó antes de la pelea de Fury y Ngannou, Amanda Serrano contra Daniela Ramos, la primera pelea unificatoria en el boxeo femenil que se pelea a 3 minutos, a 12 asaltos de 3 minutos. Increíble como de costumbre, Amanda Serrano nos tiene acostumbrados a hacer las cosas de esta manera, a lucir grande como la superestrella que es. Amanda Serrano, a sus 35 años de edad, puede colgar los guantes, irse para su casa y pensar en su próxima etapa, si quiere hacerlo. Ganó 12-0 en todas las tarjetas. Apretó cuando quiso apretar. Aprovechaba, en la mayoría de los asaltos, aprovechaba ese último minuto para realmente apretar y ver y dejar visto que ese minuto adicional no afectaba en nada y que seguía respirando como de costumbre. Daniela Ramos hizo un gran trabajo. Lució como una contendiente digna de estar en las conversaciones del mejor nivel. Entonces, voy a buscar acá los datos porque ellas rompieron ahí, no rompieron récords, pero dejaron unos... Y si, ¿cómo quiero decir? La cantidad de golpes que lanzaron fue mayor que muchas peleas que hemos visto entre campeones varones de alto nivel. Por ejemplo, la pelea de Canelo Álvarez versus Charlo, el 30 de septiembre del 2023, en total lanzaron 783 golpes y conectaron 205 golpes en total. En la pelea entre Amanda Serrano y Daniela Ramos el 27 de octubre del 2023 se lanzaron 1949 golpes y conectaron 458 golpes. Más del doble. Mucho más del doble. Tanto en porciento como en golpes lanzados en total. Y conectado. Yo creo que ya esta conversación de que si las boxeadoras tienen el nivel y demás, yo creo que es una conversación ya bastante arcaica. Como he dicho mil veces, y yo creo que ya... Creo que ya se debe cambiar el reglamento totalmente en todas las comisiones del mundo, en todas las... En todos los organismos de boxeo. Debe ya competirse entre mujeres con las mismas reglas que se compiten entre los hombres. Ya, no hay más nada. Ya, ¿qué más van? ¿Qué discurso van a utilizar para evitar este progreso? Porque, ¿verdad? Mucho se habla de la igualdad y mucho se habla de todos los los diferentes movimientos sociales que hay, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, nos gusten o no nos gusten, etcétera, etcétera. La realidad del caso es que en el mundo del deporte, este cambio es necesario. Ya no somos niños chiquitos. Ya yo creo que lo correcto es eso. Que las boxeadoras peleen al mismo tiempo que los varones. Y con eso dicho, vamos a las preguntas, que es el último tema que tengo. Yo les dejé en las redes sociales. Les pedí, por favor, que escribieran las preguntas, me enviaran preguntas de boxeo, MMA, etc. So, vamos a hablar específicamente de estas preguntas, ¿ok? Manu SR me dice, no es una pregunta, pero Francis Ngannou le habría hecho esa pelea a Lee, Foreman, Holyfield. Sí. Francis Ngannou, ese Francis Ngannou le hubiese hecho la misma pelea a todo el mundo. Obvio, hubiese buscado hacer lo mismo que le hizo a Tyson Fury, pero cada peleador es diferente, ¿no? Y los estilos hacen las peleas. Yo creo que eso es clave también. Los estilos hacen las peleas. Yo creo que eso es algo que tenemos que entender. No todo el mundo tiene, nadie tiene el estilo de Tyson Fury, y tal vez le salió mejor a Francis Ngannou pelear con alguien con el estilo de Tyson Fury. Luis Carlos dice acá, me pregunta, ¿sigues creyendo firmemente que Anderson Silva es el GOAT? En mi corazón, Anderson Silva es el mejor peleador de artes marciales mixtas de todos los tiempos. Los datos dicen otra cosa, pero en mi corazón, Anderson Silva es el mejor peleador que se ha puesto unos guantes de artes marciales mixtas. RAMZR005 me pregunta, ¿crees que con su reciente actuación, Francis Ngannou tiene futuro si decide continuar en el boxeo? Sin lugar a duda. Francis Ngannou puede hacer ahora mismo lo que él quiera. Con el boxeador que quiera, con la promotora que le dé la gana, él puede hacer lo que quiera porque lució tan bien contra el mejor que se abrió todas las puertas del mundo. Justin CB77, Sean Strickland puede mantener su campeonato por varias defensas. Está complicado porque, vamos a buscar acá los rankings de UFC. En los medianos dice que está Duplessis y Whittaker y Cannonier y Vettori. Yo creo que cualquiera le puede quitar el título. Yo creo que no. Yo creo que Strickland no mantiene su campeonato por varias defensas. Incluso si pelea contra Adesanya nuevamente, que no va a pasar, si pelea contra Adesanya nuevamente, pierde Strickland, pienso. Lucas David Galarza escribió, siga versus cualquiera. No sé, a lo mejor está hablando de Francis Ngannou. Creo que Francis Ngannou sí, debe pelear contra cualquier otro pesado. Por ejemplo, por lo menos contra Wilder y contra Joshua. Kenneth Donaire me pregunta, objetivamente, ¿quién es la número uno libra por libra? ¿Serrano o Valle? Valle. Serrano, obviamente, Amanda Serrano. Pero Valle, ¿de qué Valle estamos hablando? No sé, pero pienso que número uno libra por libra en el mundo ahora mismo es Katie Taylor. Me guste o no me guste. O Chantel Cameron, que le ganó a Katie Taylor. Pero creo que Katie debe estar ahí arriba entre las mejores del mundo. Número uno. La mayoría de la gente la tiene número uno. Yo tengo entre las mejores tres a Amanda, Katie y Clarissa Shields. Pienso que Amanda es número dos detrás de Katie. Manuel Pineda, Marvin Hagler entra en un top 20 de mejores boxeadores de la historia.
¡Wow! ¡Rayos!
¡Wow, brother! Me has matado. Marvin Hagler entra a un top 20 de toda la historia. ¡Wow! Ok. Vamos con calma. Ok. Voy a hacer un listado acá, así, a vuelo de pájaro. Voy a nombrar boxeadores que pienso que deben estar ahí arriba. Ok, Sugar Ray Robinson tiene que estar ahí. Henry Armstrong tiene que estar ahí. Willy Pep tiene que estar ahí. Mohamed Ali tiene que estar ahí. Joe Louis tiene que estar ahí. Roberto Durán tiene que estar ahí. Jack Johnson tiene que estar ahí, pero es complicado porque va tanto tiempo, pero también tiene que estar ahí. Jack Johnson. Dempsey tiene que estar ahí, aunque a mí no me encante. Benny Leonard. Estos ya son nombres más para atrás. Sugar Ray Leonard tiene que estar entre los mejores 10. Harry Greb tiene que estar ahí porque es bien viejo. Si queremos ir más para atrás, tiene que estar ahí Sam Langford, Gene Tunney. Toda esa gente, Rocky Marciano para los 50, Archie Moore para allá para los 30, 40, 60, Jimmy Wild para el principio del siglo. Sí, yo no sé, de verdad. Si en general, en la historia del boxeo, es que hay demasiada gente que no puede sacar. Yo creo que voy a hacer mi top 20. Pienso que Henry Armstrong tiene que estar ahí. Obviamente. Sugar Ray Robinson tiene que estar ahí. Muhammad Ali. Voy a hacer un top 20 más moderno. Muhammad Ali tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí también. Sugar Ray Leonard tiene que estar ahí. Roberto Durán tiene que estar ahí. Vamos a ver quién más. Roy Jones tiene que estar ahí. Si no menciono a los viejos, 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 viejos del principio de los 1900, pues podemos hacer espacio para Marvin Hagler. Creo que sí. Pero si no, si lo tomamos en la historia como tal, pues yo creo que de la época moderna, de los últimos 60 años, yo creo que sí. Marvin Hagler puede estar entre los mejores 20, pero si no, si lo tomamos a la historia como tal completa, pues no puede estar. Eso fue Manuel Pineda. Manu SR nuevamente me pregunta, ¿cómo ves a Francis contra el resto de los pesados del boxeo? Lo veo muy bien, por lo menos contra esos dos nombres importantes, Deontay Wilder y Anthony Joshua. Yo creo que las posibilidades de que él gane son muy altas, fuera de chiste. Pienso que son muy altas esas posibilidades. Iván Caulfield me pregunta qué sigue para Israel Adesanya. Él dice que va a estar quieto por un tiempo, que no va a pelear y que se va a quedar por ahora bastante quieto. Y si eso es lo que quiere hacer, pues que lo haga. Luego de eso, pues que pelee contra alguien en el top 10, no sé. Pero si él quiere regresar justo para el título, tiene todo el derecho para regresar directo para pelear por el título sin problema ninguno. Víctor Pérez me pregunta, ¿piensas que Fury no se preparó lo suficiente para la pelea o es mérito de Francis? Es 100% mérito de Francis. Aunque no se haya preparado, como quiera sigue siendo mérito de Francis. No importa, no es problema de Francis. Francis se preparó. Fury se debió haber preparado. Yo pienso que sí se preparó, sin lugar a dudas. Tengo acá Daniel Párraga. Me pregunta el mejor libra por libra actual en el boxeo y en las artes marciales en artes marciales mixtas. Mejor pound for pound. Uno de cada uno. Ok. El mejor boxeador libra por libra ahora mismo. Muchas personas dicen que es Naoya Inoue. Otra gente dice que es Alexander Usyk. Otra gente dice que es Tyson Fury. Otra gente dice que es Terence Crawford. Hay gente que dice que es Canelo Álvarez. Libra por libra, yo creo que Inoue tiene que estar ahí. Naoya Inoue tiene que estar. Hay gente que dice Gervonta Davis, pero no. Gervonta Davis todavía. So, hasta que Gervonta Davis pelee contra gente más top, pues entonces. Yo digo Inoue. De las artes marciales mixtas, pues lamentablemente, o Makhachev o John Jones. Pienso que pues, John Jones. Me guste o no me guste, John Jones. Pero si pensamos en las últimas peleas y realmente tomamos el mérito y a quién le ganó, yo creo que Makhachev se merece estar número uno. Y del boxeo femenil, pues Katie Taylor. Y de las artes marciales mixtas femeninas, Alexa Grasso, tal vez, porque le ganó a le ganó a la número uno, porque Amanda Nunes se retiró. Alexa Grasso le ganó a la número uno, o Alexa Grasso debe estar ahí, pienso yo. Más o menos. Pienso yo que eso es lo correcto. Entonces, ya estamos. Gracias. Gracias por estar acá. Los quiero mucho. Síganme en todas las redes sociales. Discúlpenme por estar tarde como de costumbre, pero no soy solo uno y no tengo nadie que me ayude en esto. Así que esto sale cuando sale. Gracias por su sintonía. Entren a Spotify, entren a Apple Podcast, déjenme un review ahí, déjenme 5 estrellas y todo eso. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.